Está escrito en el Pasuk, Bayomer Elohim Naase Adam Betzalmenu Kidmutenu. Vamos a crear a un hombre. ¿Me puedo pasar este para leer exactamente la traducción? Dice el Pasuk en Bereshit, en el capítulo 1, Pasuk 26, Hazbab, dice así. Ahí está, aquí está. Dice así. Y dijo Hashem, Vayomer Elohim Naase Adam Betzalmenu Kidmutenu, vamos a hacer al hombre. Betzalmenu Kidmutenu. ¿Qué quiere decir Betzalmenu Kidmutenu? A imagen y semejanza, ¿no? A imagen y semejanza. Todo el mundo sabe la explicación que trae en Rashi, como dice Rashi, que bueno, hay varias explicaciones que Hashem nos enseña la cualidad de humildad. ¿Qué quiere decir humildad? Que le dijo a los ángeles, ¿saben qué? Vamos a, ¿qué les parecería a ustedes si hacemos al hombre? Hay varias explicaciones que los comentaristas también traen. Una es por humildad de Hashem, para que veamos que no creó el mundo así con ego, presunción. Y hay otras explicaciones para que los ángeles no quieran dañar al hombre. O sea, ¿qué les parece a ustedes si vamos a crear al hombre? ¿Ok? Como que cuando una persona le da parte al otro, se siente como que, bueno, yo también tuve mi importancia y no va a querer dañar al hombre. Eso ya lo sabemos. Y hay otras muchas explicaciones por qué Hashem lo dijo en este lenguaje de plural. Pero les voy a leer ahorita, dice el Midrash Rabá. Dice el Midrash, Amru Hazal, dijeron a Jamim, en la letra Zain. Beshaa shaya Moshe kotebet a Torah. Cuando Moshe estaba escribiendo la Torah, Aya kotev maase kol yom bayom. Estaba escribiendo los hechos que Akadosh Baruj Hu hacía en cada día de la creación. O sea, y Dios creó el primer día tal cosa, el segundo día Dios creó tal cosa. Moshe lo estaba escribiendo, Dios le dictó la Torah a Moshe y lo iba escribiendo. Kevan sheigia le pasuk. Cuando llegó a este pasuk, Sheneemar, como está dicho, Bayomer Elohim, y dijo Dios, Naase Adam Betzalmenu Kidmutenu, vamos a crear al hombre en plural, no en singular, en plural. Amar, dijo Moshe, Ribono Shel Olam, dueño del mundo, Ma Ata Noten Pitjon Pelaminim. Itma dice que Moshe Rabbeinu se asombró y dijo, ¿por qué le estás dando tu pie a la gente equivocada para que se equivoque en estas palabras de la Torah? ¿Sí? Para, vamos a decirlo en español, ¿para qué le das pie a los ateos? ¿A los ateos? ¿A qué? A que digan, ah, mira, en la Torah hay una cosa que no se entiende. ¿Cuál es? Vamos a hacer un hombre en plural y no en singular. O sea, como que diciéndolo en plural es, o sea, vamos a hacer, o sea, ¿qué pensaría una persona que es atea? Ah, ¿quiénes vamos a hacer? ¿Qué Bar Minan? ¿Cuántos dioses hay? ¿Hay más de un dios? ¿O quién le va a ayudar? O podía pensar muchas tonterías en su cabeza. ¿Qué le contestó Dios a Moshe cuando se asombró y le preguntó, ¿por qué tú quieres escribir esto? Amarlo, le dijo Dios a Moshe. ¿Qué todo? ¿Tú lo escribes? Bearrochel y tot. Y el que se quiere equivocar, que se equivoque. Checaron qué impresionante contestación le dijo Dios. Esa, Dios le dijo, arroche litot y te. Col arroche litot y abobe y te. Todo el que quiere venirse a equivocar, que venga y que se equivoque. Qué impresionante. Moshe Rabbeinu se asombró y todos nosotros que estamos escuchando estas palabras del Midrash Rabá, nos asombramos. Escribe en el libro Hazón Yosef, de Rav Yosef Segal, en nombre del Hafetz Haim. Vean qué manera de analizar el Hafetz Haim tiene la Torah. Impresionante. Dice el Hafetz Haim: vamos a estudiar con profundidad qué fue lo que dice la Torah y qué le contestó Dios a Moshe. Cuando le dijo Dios a Moshe, Be'arotzel itot ite, todo el que quiere venir a equivocarse, que venga y que se equivoque. Pregunta el Hafetz Haim, ¿qué tiene que ver el lenguaje arroche litot? El que quiere venirse a equivocar. Pregunta el Hafetz Haim, ¿saben por qué yo no entiendo? Si es que él quiere equivocarse, si es que él, se los leo en hebreo, y murrotzelitot, si es que él quiere equivocarse, aren zetau, no se llama equivocación. ¿Sí? Es la razón de Kabbalah Tejilá. Él, esa persona, tiene la voluntad de hacer una cosa negativa. O sea, no se llama equivocación. Equivocación, lo voy a explicar con mis palabras. Equivocación es sin querer, me equivoqué. Estás haciendo un trabajo, se te corrió la tinta, me equivoqué en el trabajo. Yo no hice el trabajo mal al propósito. Yo quise hacerlo bien y me equivoqué y no me salió. Quiere decir que la palabra equivocación no viene con premeditación. Eso pregunta el Hafetz Haim. ¿Vieron qué impresionante pregunta? Una equivocación no viene, una persona no piensa, me voy a equivocar y va a decir, me quiero equivocar y va y se equivoca. La persona se equivoca por error. Esa es la primera pregunta del Hafetz Haim.
No es sin querer, queriendo.
Beim. Y si es que tú me quieres decir que sí hay equivocación, ¿qué le dijo Dios a Moshe? El que quiere equivocarse, que venga y que se equivoque. Y si tú me quieres decir a mí que sí hay una equivocación, o que se equivocó no premeditadamente, no lo planeó, fue sin querer, entonces el Hafetz Haim le pregunta a la otra palabra que trae el Midrash. ¿Qué dice el Midrash? Be'arroche, el que quiere, ¿qué es el roche? El que quiere equivocarse, que venga y que se equivoque. Dice el Hafetz Haim, no entiendo. Aló, Tautu Leolá, me da razón. Cuando una persona se equivoca, es en contra de su voluntad. Segunda pregunta. Cuando una persona se equivoca, es en contra de la voluntad de él mismo. Tu voluntad decía, yo quiero hacer tal cosa y no te salió. Entonces es en contra de tu voluntad. Entonces, ¿por qué dice el pasuk? Be'arroché. El que quiere, ¿cómo que el que quiere? No se entiende. Una persona no se equivoca con voluntad. Entonces no se entiende. No se entiende qué fue la contestación que le dijo Dios a Moshe. No se
entiende. Porque a propósito se equivocó a propósito.
Sí, pero no existe eso, ¿no?
Sí existe.
No es equivocarse, eso no existe. Vamos a ver al final qué es la explicación de esto. Pero qué quiere decir el que quiere equivocarse, que venga y que se equivoque. ¿Ok? Dice el Hafetz Haim, de aquí vemos una cosa. Primera contestación: hay veces que una persona discute con otra. Esta es primera contestación, la primera. De estas dos preguntas las contestamos con una sola respuesta. Hay veces que una persona tiene en su mente su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de hacer las cosas, su manera, no, a mi manera. Yo hago mis cosas. Y vemos que muchas veces tú encuentras a dos personas discutiendo. No, es que yo sostengo tal cosa. Y le contesta a la otra persona, pero estás equivocado, no es así, es como yo digo. Y le contesta el otro, no, pero tú estás equivocado, es como yo digo. Yo les pregunto, Cuando le dice uno a otro, tú estás equivocado o tú estás equivocada, en ese momento, al que le dicen que está equivocado, ¿acepta la equivocación? Ni por nada. Él sostiene que lo que él está haciendo y lo que está pensando está correcto. Él siente que lo que él piensa y hace está correcto, no está equivocado, y el equivocado es el otro. Entonces, la primera respuesta sería, a lo mejor el Señor, dentro de lo que él está haciendo, es su verdad. Es su verdad, pero en verdad es una equivocación. Todo el que quiere venirse a equivocar, que se equivoque. Tú quieres encontrarle, como decimos en español,
tres pies al gato,
¿no? Ya me acuerdo, tres pies al gato, lo vas a encontrar. Si tú quieres, Dios ya te puso ahí la pauta, ¿sí? Para encontrarlo. Ahorita vamos a analizar otra siguiente pregunta, si Dios quiso ponerle el pie a las personas, yo no creo. Voy a dar otra explicación. Pero, algo hasta ahorita, la persona puede vivir equivocada o en su error toda su vida, y él cree que está haciendo bien o cree que es verdad lo que él está pensando. Esa es la primera respuesta del Jafetz Haim. Entonces, si una persona dice, no, es que su abuelito es chita, no hay gente que dice que viene del mono, sí, ¿no? Darwin decía que su abuelita era chita. Entonces, si él quiere pensar así, está convencido que así es, que viene de chita, entonces, bueno, será su verdad de él, pero todo el mundo sabemos que está equivocado, ¿no? Todas las teorías de hoy en día dicen que la peor teoría del mundo es esta. O sea, hay el Big Bang y hay otras muchísimas teorías, menos esta. En la escuela nos enseñaban esto. Pero, impresionante, Kola Roche, la palabra Kola Roche, todo el que quiere equivocarse, si tú quieres no aceptar la verdad, no quieres ser open mind, no quieres tener mente abierta, no quieres escuchar la opinión de los demás, no quieres escuchar lo que la Torah te dice, no quieres escuchar lo que los jajamim te dicen, no quieres escuchar lo que una persona sabia te dice, y tú quieres seguir con tu mente y con tus maneras de pensar, está bien. Pero con la roce, que sepas que tú quieres equivocarte. O sea, el querer equivocarse es por ti. Porque tú tienes que poner atención y estar open mind y escuchar. Fíjense ustedes que la primera cosa en una discusión, y cuando ve el otro de la discusión que va a perder, ¿qué hace? No deja hablar al otro, o lo pudre, o le contesta algo feo, o le habla duro, o le grita. Oye, pero si somos dos seres pensantes, ¿por qué no hablas IQ contra IQ? ¿Sí o no? ¿Por qué no hablas mente contra mente? ¿Por qué no me pelas, como decimos en México? ¿Por qué no me haces caso? Porque sabes por dentro que estás mal, ¿ok? Con la roche y todo, el roche, o sea, quiere decir, aprendemos algo de Jafetz Haim, que hay personas que son roche y todo, hay personas que con su voluntad se quieren equivocar, ¿sí? Es impresionante esto. ¿Claro? Ahora, ¿por qué la persona se equivoca? Esto es un poco contradictorio lo que acabo de decir. No entiendo. Una persona puede tener una voluntad de quererse equivocar. La voluntad, ¿sí? Si una persona en su mente la tiene pura, su mente la tiene limpia, y su mente controla a sus errores, ¿cómo puede él querer vivir en el error? No se entiende. ¿Él quiere vivir en el error? No se entiende. ¿Sí se entiende esta pregunta? Respuesta del Jafetz Haim. Otra respuesta a esta pregunta que trae en medio. Dice, muy sencillo. Cuando una persona tiene deseos mundanos, o quiere deseos mundanos, o quiere placeres mundanos, ¿sí? Entonces se ciega en ese momento y no acepta su error. Ah, pero tu mente te dice que tú estás mal. Sí, mi mente puede decir lo que yo quiera, pero mi interior o mi cuerpo me jala las cosas mundanas y yo así tengo que hacer. Entonces, muy sencillo, vemos que hay personas que se quieren equivocar con querer, con razón, con su voluntad, porque él sabe por adentro, muy adentro, más adentro, que está equivocado, pero va y lo hace. ¿Cómo que tiene que ver? Una persona quiere comerse el tizoncito, unos tacos de janzir con queso, mehadrín, tarefle mehadrín, ¿ok? A él se le antojan. Entonces, ¿qué dice él? Esas eran cosas del pasado. ¿Tú crees que la Torah, tú crees que si Moshe Rabbeinu hubiera probado los tacos del tizoncito, hubiera dicho que son taref? Movió el dedo. En el momento que movió el dedo y dio una explicación, tronó. ¿Por qué? Porque él está buscando a ver dónde va a encontrar la vulnerabilidad en la Torah. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo su deseo o placer mundano, comerse sus taquitos, y no va a aceptar que él está mal.
No, pero el bañarse es un placer mundano y no daña a nadie, ¿no?
De eso nos estamos hablando, claro, ¿ok?
Pero eso que tiene que ver con la explicación de que el que se quiere equivocar, o sea, con ese pasaje específicamente.
Eso ya lo contesté con la primeritita respuesta. ¿Qué tiene que ver con el pasuk que quiere equivocarse, que venga y se equivoque? Fue la primera respuesta del jefe Haim. Vemos que la persona, cuando está discutiendo con otra, todo lo que acabo de explicar ya 5 minutos, él no acepta su verdad, él no acepta la verdad del otro, él no acepta que él esté equivocado. Entonces, si te quieres equivocar, ven y equivócate, pero estás equivocado, no lo aceptas, pero estás equivocado, y él cree que es verdad de él mismo.
Pero eso que tiene que ver con la segunda respuesta, lo estoy diciendo.
La segunda respuesta fue para la segunda pregunta intermedia que acabo de hacer del Hafez Haim, que dijo el Hafez Haim acá. Dijo una pregunta aquí intermedia, dijo, ¿de dónde proviene una persona que pueda hacer posible que su voluntad le diga que está mal y su mente diga que está mal y él vive equivocado? Contestamos que por sus deseos mundanos. Sigo. Vamos a analizarnos, vamos a hacer una introspección nosotros. ¿De qué es ahora, ya que estamos ahorita en Génesis, ¿no? Estamos empezando la Torah, después de Simchat Torah, Bereshit, todo esto. Vamos a tratar de analizar qué es el motor que nos lleva a aquellos espejismos o aquellas ilusiones ópticas o aquellos deseos que creemos que los vamos a conseguir y nunca los conseguimos, o aquellas cosas que nos hacen, ¿sí?, que nos equivoquemos y por adentro de nosotros mismos sabemos que no es así. ¿Qué es? ¿Cómo le llama la Torah esto? Yetzer hará. Instinto, yetzer, instinto hará del mal. Vamos a analizar qué nos dicen los Rishonim ahorita, qué nos dicen los comentaristas de hace cientos de años ya, qué es el yetzer hará, y vamos a entender quiénes somos nosotros y vamos a entender cómo funcionamos, cómo funciona el ser humano. Voy a traer otro pasuk más. Capítulo Bet, capítulo 2, pasuk Jafe, pasuk 25 en Bereshit. Bayushene Marumim. Dice que Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, los creó desnudos. Arumim. Adam beishto velo itbosasu. Al hombre y a la mujer, y no se avergonzaron. Quiere decir, ¿ustedes han visto alguna vez en la calle un perro que tenga vergüenza?
No.
¿Y el perro está desvestido?
Sí.
¿Y el perro sale con smoking o con chaleco o con camiseta a la calle? No. ¿Sí? El elefante, el caballo, vas a la marquesa, tú ves un caballo que se ponga atrás de los árboles por pena que lo vean, que no tiene ropa. No, no tiene vergüenza, como lo ve normal. Normal. Adán y Eva, cuando Dios los creó, normal. Dios los creó como vinieron al mundo, normal. No se avergonzaban, no veían nada malo, natural. Dice Rashi, explica Rashi, primer comentarista, ¿por qué no se avergonzaban? Shelo ayu yodim derek seniut. Leabjim bentó buenra. Primera respuesta, no saben qué es el camino del tseniut. ¿Qué tseniut? Tapar la desnudez. Tapar algo que tiene que estar tapado y es vergüenza, se tapa. Cuando tú lo destapas, es descubrir la vergüenza, ¿no? Así dice la Torah cuando a Noaj, su hijo le hizo lo que le hizo, lo descubrió a su padre, ¿cómo le dice? Descubrió su vergüenza. O hay otros lugares más donde está escrito que se llama descubrir la vergüenza en el Tanaj. Entonces, no sabían qué es Tzeniut, qué es recato, no sabían eso, porque así estaban, como vinieron al mundo. Y aunque sea con todo esto, no conocían entre el bien y el mal, Bentob Lerá. Y de todas maneras, aunque Dios le dio una mente impresionante a Adama Rishon, que le llamó nombres a todos los animales, él le puso al perro, perro, ¿por qué? Kele, porque Kele con corazón, ¿sí o no? Y a todos los animales, su nombre que tiene que ver con el jamón, sí, porque es la Shon Homer, simboliza el materialismo, la carga, las cargas, todas las cosas más materiales simboliza el burro, es un jamón el burro. Entonces cada animal tiene, sí, su nombre según su esencia del animal. Adán le puso nombres a todas las criaturas, a todos los animales. De todas maneras, no tenía Yetzer Hará. De todas maneras, un segundo, no tenía Yetzer Hará hasta que comieron del fruto prohibido, y en ese momento supieron distinguir entre el bien y el mal. Ahora vamos a explicar esto. Dicen los comentaristas, no entendemos, los comentaristas bombardean a Rashi, no entendemos, antes de que coman del fruto prohibido y sepan lo que es desnudez y mal y bien y vergüenza, tenían ellos lo que se llama Yetzer Hará, instinto del mal, no. Adán y Eva tenían Yetzer Hará dentro de ellos, no, porque Rashi dice que entró después de que comieron del fruto prohibido, ¿no? Preguntan los comentaristas a Rashi, qué impresionante. Vemos de aquí que antes de que coman no tenían instinto del mal, no tenían Yetzer Hará, y de todas maneras nosotros vemos que Adama Rishon traspasó la palabra de Dios de no comer del fruto prohibido. Y la pregunta es, si no tenía Yetzer Hará el hombre antes de comer, si no tenía instinto del mal, ¿qué le provocó traicionar o traspasar la palabra y el mandamiento de Dios de no comer el fruto prohibido? ¿Vieron qué impresionante pregunta, Rashi? ¡Impresionante! Si no tiene el hombre Yetzer Hará, ¿qué fue el motor que lo hizo que coma del fruto prohibido?
Pero entonces tienes razón, jajam.
Sí.
Entonces si había mal.
Es la pregunta.
No había, ¿no?
Esa es la pregunta, no contiene.
¿Qué pasó con la víbora? Pero no estaba dentro de ellos, estaba.
Otra pregunta más a Rashi, la pregunta a los comentaristas. Toda la finalidad de la creación del hombre en este mundo es luchar contra su Yetzer Hará, es luchar contra el instinto del mal que lo está tratando de seducir a él que no cumpla la voluntad divina. Si es así, ¿cómo es posible que nosotros digamos que Adam Arishon, que el primer hombre del mundo, antes de que coma, no tenía la prueba, no tenía al Yetzer Hará dentro de él? Si él no tenía Yetzer Hará dentro de él, ¿qué clase de prueba fue esta que Dios le puso a Adán? No comas del fruto prohibido. ¿Por qué? Si Dios me dice, y soy un tipo robot, no voy a comer yo del fruto prohibido, porque no tengo instinto del mal que me impulse a sí comer del fruto prohibido. ¿Ok? Una respuesta para las dos preguntas. Respuesta. Dice Rav Chaim Volozhin, un gran rabino de siglo pasado, alumno del Gaón de Vilna, en su libro Nefesh HaChaim, en el Shar Aleph, Perek Vav, en el Portón 1, capítulo 6. Dice él, ¿cómo? Seguro que Adán, antes de pecar, antes de comer o traspasar la palabra de Dios y comer del fruto prohibido, él tenía libre albedrío. Sí tenía libre albedrío de escoger entre el bien y el mal. Si no, Dios no le hubiera dicho no comas. Quiere decir que él tenía la oportunidad de sí comer del fruto prohibido o no comer del fruto prohibido. Pero el libre albedrío no venía de un motor que él tenía dentro de la fuerza del bien o del mal, del Yetzer Hará. De ahí no provenía su libre albedrío de él, sino él tenía libre albedrío y las fuerzas del mal, el Yetzer Hará, el instinto del mal, estaba afuera de él, que era personificado en la víbora, estaba afuera de él. Y por eso, cuando quiso la víbora, este chamuco, el Azraín, el Satán, eso era la víbora, quería hacer que peque Adán y coma el fruto prohibido, tuvo que venir de afuera para seducir primero a Javá y hablar con ella y después con Adán. Hoy en día el Yetzer Hará, el instinto del mal, viene de nuestro interior, nuestro. El Yetzer Hará te habla dentro de nosotros mismos. Antes a Javá y Adán les habló de afuera, y después de haber pecado, entró dentro de nosotros. Y ahora, ¿de dónde? Cuando tú tienes algo negativo para hacer, todo el mundo sabe que tiene que respetar a sus padres, un ejemplo. Ay, te dice por adentro, tu interior, ya, no le hables a tu papá, o ya flojea, no os vas a evitar, o ya, no hagas kibbutz ba'aleim, no le traigas lo que te pidió tu mamá o tu papá que les compres, no les hagas caso. ¿Quién te dijo eso? ¿La víbora de afuera? No, de adentro, tu mismo interior. Tu mismo interior te dijo a ti, no cumplas esa misma de kibbutz ba'aleim. Tu mismo interior de ti, la lucha es interna hoy en día. Entonces dice así, por eso Rashi va a estar defendiendo a Rashi. Por eso Rashi dijo que el Yetzer Hará no se le dio a la persona, sino hasta después de que comió el fruto prohibido, entró el Yetzer Hará dentro de todos nosotros, dentro de Adam Arishon y dentro de todos nosotros. Ahí fue cuando entró el Yetzer Hará. Y entonces, ¿qué fue lo que lo impulsó al mal? Un instinto del mal externo. Eso fue lo que lo impulsó a él al mal. Ahora sí. Hasta ahorita. Vamos a recapitular nada más este pedacito rapidísimo. Según Rashi, el Yetzer Hará entró después del fruto prohibido. Hicimos dos preguntas. ¿Cómo es posible? En medio preguntamos nosotros, que los Jajamín dicen, ¿cómo puede ser que la persona peque sin Yetzer Hará? ¿Sí? Nosotros vemos que traspasó la palabra de Dios. ¿Sí? Y otra pregunta también hicimos nosotros. La finalidad de la vida es luchar contra el Yetzer Hará. Contestó Rav Chaim Volozhin, sí había Yetzer Hará, sí había, pero externo, no interno. ¿Ok? Contesté en dos palabras, y todo lo, para no repetir todo exactamente como dijimos nosotros. Ahora, para hacer una introspección de nosotros, ya después del pecado de Adán, ya tenemos todos nosotros ese Yetzer Hará con nosotros. ¿Qué es el Yetzer Hará que nos impulsa a hacer el mal? ¿Quién es el que te dice que hables la zona hará, habla mal del otro, calumnias del otro, etcétera? Y cuando en tu interior de repente piensas, no, está mal que yo hable mal de aquella persona. ¿Quién le habla a quién? ¿Quién piensa dentro de ti? ¿Quién pelea dentro de ti? ¿Quién está hablando? El Yetzer Hará. ¿Qué es el Yetzer Hará? Explicación. Esto es algo muy importante saberlo. Hay discusión en los comentaristas, ¿sí? En los Rishonim. ¿Quiénes son? ¿Quién es? Más bien, ¿quién es? El Yetzer Hará. El Ramban, Nachmanides, Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, uno de los grandes jajamín de nosotros, en la petijá del libro de Job, dice lo siguiente. Ahí da su opinión. ¿Qué es el Yetzer Hará? ¿Saben quién era Nachmanides? No tenemos idea ni cómo se veía, ni cómo se veía. El Yetzer Hará, igualmente el Yetzer Atov, el instinto del bien y del mal, son dos ángeles. Aundim al Adam mejúzalo. Son dos ángeles que están afuera de la persona, uno de un lado y otro de otro. Como yo siempre les digo, así como en las caricaturas, el angelito en el hombro derecho y el diablito del lado izquierdo. Esa explicación es del Ramban. Se le adelantó a Warner Brothers, ¿no? O a... Entonces dice acá, o a Walt Disney. Entonces dice acá, estos son dos ángeles externos. Uno le da el buen consejo y el otro le da el mal consejo. Trae varias pruebas de dónde lo aprendió. Y trae, está escrito en Bababa, trae en la Gemara, en el Talmud, que el Yetzer Hará es el mismo que el Malach HaMavet y que el Satán, ¿sí? Y está escrito el Satán Omed al Yeminó les Atenó. Hay varios pasujim y él dice que el Satán es un ángel, y de ahí aprende que el Yetzer Hará es el mismo que el Malach HaMavet y el mismo que el Satán. Entonces el Yetzer Hará es un ángel externo, y ese ángel te está hablando al oído y te está diciendo equivócate, y tienes otro angelito que te está hablando a ti y te está impulsando al bien. Esta es la opinión de Nachmanides, del Ramban. Muy importante saberlo. Ahora vamos a ver cuál es la explicación de los demás jajamim. El Radak, uno de los grandes jajamín de la historia. El Ramán y Panu, otro rabino, también explica sobre el pasuk Bene Elohim en la Torah, ahí en su libro lo explica. El Rambam Maimónides, Rabí Moshe Ben Maimón, no Ramban con Nun al final, sino el Rambam con Mem al final, Rabbi Moshe ben Maimón, en el libro Moré Nebuchim explica, en el Helegim al Pere Habbet, ahí dice en su libro, dice, Yetzer Hará, ¿qué es el Yetzer Hará? Ellos dicen la misma opinión, en contra del Ramban, en contra de Nachmanides. ¿Qué es el Yetzer Hará? Koaj Tabani, una fuerza del deseo. Amate tahadam leoshek uletabat divo, que inclina a la persona a llevar a cabo sus deseos mundanos, placeres mundanos que su corazón le dictan a él. Eso es el Yetzer Hará. Aquella cosa que te jala más a las cosas materiales, mundanas, terrenales, etc. Y el Yetzer Atov, y el instinto del bien, ¿qué es? Bukoa Hasegel, es la fuerza de la mente. Ba Adam, que está dentro de la persona. Ameorer Bekirbueta Ba La Tzede Kule Yosher, que despierta dentro de él el amor a la rectitud y a la justicia. Belinchol Berrujó, y poder dominar su espíritu que lo está tratando de llevar a las cosas malas o al mal. Sheloy yelech acharesh shirirut libo ara, que no vaya detrás de su corazón o del consejo malo que le dictaría su corazón a aquella persona. Impresionante, impresionante. Según el Ramban, repito, el yetzer hará externo dos angelitos que nos dictan bien o mal. Según el Ramban y otros más, Maimónides, el yetzer hará está dentro de nosotros. La mente, que es pura, recta, le gusta la justicia, la rectitud, sabe qué es el bien y sabe qué es el mal. Pero los deseos mundanos que la persona tiene no lo dejan ver el bien y el mal, y le dicen el mal consejo. Entonces aquella mente tiene que dominar a su corazón, y esa es la lucha de la vida. Así dice Maimónides. Impresionante. Si no, esto es impresionante. Entonces, según cualquiera de las dos opiniones, hay dos fuerzas, que una nos jala hacia el bien y una hacia el mal, y la tenemos que dominar. Cuando la persona está aquí en la tierra, vamos a analizar un poquito. Cuando ya estamos aquí en la tierra, la verdad, ¿tenemos la de perder o tenemos la de ganar? Yo creo que perder. Una persona, te vas, ves Epcot Center, ¿sí o no? Animal Kingdom, ves todas las cosas que es una ilusión óptica que no te imaginarías, y cuando llegas a ese placer mundano ves que no era como te contaron, pero todas las cosas mundanas sí te están jalando esa ilusión óptica que no existe o no es verdadera o no te deja un placer eterno. Pero hay un secreto, que es la clase de hoy. Gracias a Dios, Dios nos dio la Torah. Cuando la persona estudia Torah, su mente se hace más fuerte. La fuerza de su mente recta le da más fuerza, más claridad, para poder dominar a todas aquellas cosas o aquellas cosas negativas que su corazón le dictaría a la persona. La mente, por medio de la Torah, se hace más fuerte y más clara, y tú sabes en verdad qué es lo bueno y qué es lo malo. Un ejemplo. Una vez una persona quería hacer una cosa, y él dijo, oye, pero según la Torah no se puede hacer esas cosas. Y me dice, no, sí, fue y lo hizo. Y le dije yo a aquella persona, dime la verdad, cuando tú querías hacer tal pecado, ¿tú te imaginabas aquel pecado wow, suculento, aquel platillo? Me dice, la verdad, sí. Le dije, después de que tú comiste tu puerquito, ¿era como te lo imaginabas? ¿Como te lo imaginabas? ¿O no era para tanto, la verdad? Me contestó, la verdad, no era para tanto. Yo me lo imaginaba, el placer que era, iba a ser muchísimo más grande. Esto es un ejemplo para todas muchas cosas, ¿no? Pero es un ejemplo que impresionante, que me contestó aquí. No, en verdad, cuando ya tuve ese placer, ya degusté aquella comida, no es para tanto. O sea, me gustó, no tuve que decir que no, pero no era como me lo imaginaba. Yo me imaginaba que iba a saber el Hanzir a Ganeden, al paraíso, no es cierto. Así me contestó. Entonces, una persona tiene que saber, qué impresionante, cómo trabaja aquel Yetzer Hará, este instinto del mal, te infla las cosas y te hace ver el placer. ¡Wow! ¡Qué impresionante! El otro día caminando, ¿sí? En la calle. Entonces, vi un anuncio y decía así: un tipo con los pies para arriba, en un reposet, en una camilla de esas de tomar sol, y tiene una computadora Dell. ¿En dónde? En el mar. Y me parece que abajo decía, si no me equivoco, ten al mundo en tus manos, la conectividad a internet en tus manos, y no sé qué. Yo me quedé pensando, oye, pues yo sé que el internet inalámbrico no agarra en la playa.
No,
¿en la playa?
No, será porque es satelital.
¿Sí? Bueno, en México no. Y el anuncio ese, no creo que una persona se vaya a una playa y le agarre, si el celular no agarra, no creo que agarre la computadora. Entonces, lo hacen pensar, ¿eh? Sí, ya sé, no todos, digo, a veces falla, pero la laptop no agarra, y a ti te ponen una cosa que todavía no existe, ya te estás imaginando tú, y con bronceador, y un coco al lado, él lo es, y trabajando, ¿no? O sea, llévate la chamba ya, como que está medio extraño, ¿no? No, ya la hice. Como que está medio extraño, ¿no? Te mandan toda la chamba a la playa, ¿para qué quieres ir a la playa? Quédate chambeando. O sea, es como que hace corto, ¿no?
Como que no va.
¿Qué quiere decir eso?
Que volvemos a los placeres mundanos.
Que la persona se imagina cosas que no existen. O te hacen imaginar cosas que no existen y ahí estás, ¿no? Y ahí estás. Yo me recuerdo cuando era chico. Estaba de moda Rocky. ¿Sí? Hace muchos años. Muchos años. Yo creo más de 20 ya. Y me había contado un tío que, algo impresionante, las pistas para correr, ¿sí? Había una toma de que me contó que Rocky salió corriendo, es una persona muy fuerte y sube unas escaleras y brinca y muy el más fuerte del mundo, ¿no? Una persona deportista. Y que en esa semana hicieron una estadística en el mundo, todo el mes, o los creo 3 meses después, dice que todas las pistas de jogging y de correr llenas. O sea, quiere decir que ahora todo el mundo se cree Rocky. ¿Qué Rocky? ¿Qué Rocky? Las 2 semanas ya te duelen las rodillas, ya estás así, ¿qué Rocky? Ahora todo el mundo es Rocky. No, pues, o sea, te hacen pensar que todo el mundo va a estar allá y que vas a ser el superhéroe y vas a ser no sé qué.
Pero sí funciona.
¿Sí funciona? Ah, funciona, la publicidad sí. ¿Pero tú vas a ser Rocky? No. ¿Seguro que no? ¿Y vas a agarrarte de golpes en el ring? ¿Y todas las demás cosas? Muy difícil. Yo no sé si el 1% llegue a eso. Entonces, es impresionante. En conclusión, una persona, mientras esté aquí en el mundo terrenal, ve cosas demasiado infladas, ilusión óptica, espejismos que no los va a alcanzar. Y cuando ya llegó a aquel placer y lo obtuvo y lo tuvo en sus manos, se da cuenta que no era como le contaban, ni como se lo imaginaba. Ahora, todo mundo, Dios nos dio un Yetzerato, al revés, el angelito bueno. Tú sabes por adentro, unos más adentro y otros más adentro todavía, pero todo mundo sabe dónde está la verdad. Todo mundo por adentro de su mente sabe, no está bien, no está bien. Contestarle a tus padres, ¿está bien? No está bien. Hacer tal cosa, ¿está bien? No está bien. Tú sabes que no está bien y vas y lo haces. Entonces tenemos la de perder mientras estés en el mundo terrenal por todas aquellas cosas externas. Pero cuando una persona tiene la bendición, se sienta un ratito a estudiar Torah, agarra un libro de Torah, hoy en día ya no hay pretextos, hay muchos libros en español, en inglés y en hebreo, no es como antes, hace años, hay en todos los idiomas. Una persona le da fuerza a aquella mente para ver las cosas más claras y poder dominar a aquel instinto del mal. Entonces, para terminar la clase, última respuesta: ¿por qué Adam Arishon pecó si no tenía Yetzer Hará? Escuchen, es una explicación de Bilión. ¿Por qué Adam Arishon pecó si no tenía Yetzer Hará? ¿Saben por qué? Dice el Midrash, le dijo la víbora: ¿sabes por qué Dios no quiere que comas del árbol de la sabiduría? Porque vas a ser como él. No tenía Yetzer Hará, pero tuvo la duda, tuvo la ilusión óptica, tuvo el deseo, le metió el veneno adentro, le dijo, y si sí, tronó. ¿Qué no estás viendo que Dios te creó? Tú te creaste, no, entonces no eres Dios. De repente apareciste en el mundo y Dios te dijo, yo te creé. ¿Cómo pasa su palabra? No es que leíste en una revista que hay Dios. No, hablaba con Dios y Dios directamente dijo, no comas. Lo acabó el espejismo mundano. Aquella cosa de que se imaginó que se iba a convertir él en Dios, así dice el Midrash. Tú vas a convertir mundos, vas a poder crear mundos, esa duda lo acabó Adán. ¿Qué quiere decir? Impresionante. El Yetzer Hará, como siempre dicen los ajamim, es un globo inflado. Agarra un alfiler, una aguja, pícalo y truena y había puro aire, no hay nada. No es como te lo imaginabas. La duda le entró a Adán Arishón sin tener Yetzer Hará. El Yetzer Hará trabaja metiéndote la duda. El Yetzer Hará estaba fuera, pero le metió la duda y lo acabó. Ese es nuestro Yetzer Hará. Tanto según la opinión que está fuera de nosotros, tanto la opinión de Rambam, tanto la opinión de Maimónides, del Rambam que está dentro de nosotros, y es la pelea entre la mente y el corazón, no importa. Lo que tenemos que saber que es, que nos está dictando toda la vida, wow, mira qué impresionante, tú puedes llegar a tener tanto. Una vez entré a un lugar de un consultorio de un doctor y tenía un cuadro donde había una persona acostada y había un montículo de dólares y decía, ya obtuve yo mi billion dollar, ¿ok? O sea, muchísimos millones de dólares y ya está descansando la persona, ¿no? Entonces yo volteé con el doctor y le digo, ¿usted ya llegó ahí o qué onda? Me dice, no, estoy tratando. ¿Cuántos años tiene el doctor? 79 años, todavía está tratando, ¿sí o no?
También es una buena meta,
¿no? A los 80 llegar al billón dólar de doctor, pero lo tiene ese cuadro pegado ya muchos años y todavía no llega. O sea, la persona quiso llegar allá, se imaginó llegar allá, y cuando llegó allá, estoy hablando que cuando ya llegó allá, también no es como se lo imaginaba. Y yo tengo testimonios de gente, de gente que ha llegado a muchas metas y se dan cuenta que no tienen en su mano absolutamente nada. Como dice la Torah, una persona no se va del mundo y se lleva ni siquiera la mitad de Tava, todos sus deseos que él quería adquirir. Entonces, cuando una persona lucha toda su vida y ve que no alcanza todas las metas que él quiso alcanzar, entonces, ¿qué pasa con aquella persona? Ahí ven los problemas que están de moda hoy en día, o depresión, no sé qué. Todas esas cosas vienen porque se da cuenta que no llega. Pero si una persona se da cuenta que lo harta, todo es mentira, todo es el Yetzer Hará, ¡vive feliz! Lo que tienes, tienes, y lo tienes bien adquirido. Y lo que no tienes, pues, que si Dios quiere y es bueno para ti, que te lo mande, y si no, pues ni modo. Y vive feliz. Y no volver a caer en aquel error que cayó Adán Arishón. Esa es la vida, esa es la lucha de la vida, y la vida está para dominar a nuestro instinto del bien sobre el instinto del mal.
Entonces,
sí, pueden preguntar.
En el Gan Eden creó el mal desde el principio, porque en la Biblia él es el ser Adán.
Sí.
Y dice también la envidia y todo eso.
Sí.
Dice que la víbora lo hizo por envidia, ¿no? De que Adán tenía Adán.
Sí.
Entonces, no sé, yo siempre pensé que el Gan Eden todo era así, color de rosa.
No, están preguntando aquí que pensaban que el Gan Eden era color de rosa. Sí era color de rosa, pero estaba ahí la víbora en su esquina. Y esa fue la que provocó todo. ¿Ok? ¿Alguien quiere preguntar algo más?
¿Que para qué creó el mal?
¿Para qué Dios creó el mal? Ya lo contesté en la primera clase. Para tener la lucha interna, el libre albedrío, y que Dios al vencer eso te va a dar pago. ¿Alguien que quiere preguntar algo más? Bueno, Shabbat Shalom. Nos vemos la otra semana. Gracias.